mi perfil. Os parecerá extraño, ¿no?, que un revolucionario con las comunicaciones pinchadas se dedique parte de su tiempo y parte importante a cuadrar su perfil ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Os parecerá extraño, ¿verdad que sí? Yo pronto supe que el CNI era quien, de forma legal, podía tener mi móvil pinchado sin necesidad de yo estar en una llamada o en llamada en curso. También supe que si yo lo hacía bien, poco a poco, las personas que no fueran del CNI irían teniendo acceso a todo aquello que yo decía. Y pensé que si se me conocía mejor, si se me conocía como soy, con quién he experimentado, con quién me he crecido, dónde me he desarrollado, qué anécdotas tengo para compartir, pensé que aquellas personas que se dedicaban a cuadrar el perfil lo tendrían mejor para dar una información clara de quién era este chalao que dice que ha iniciado una revolución de flores y de amor. En concreto, la revolución de las flores y el amor. Pronto llegué en la escritura del libro a estar en la etapa contemporánea de esta biografía para seguir avanzando en función de cómo soplar el viento. Debo decir que al inicio fue bastante caótico, en el sentido de que yo salía de un ingreso, de dos ingresos hospitalarios, y ya os dije que en uno me torturaron. Y al escribir En honor a mi verdad, que era simplemente un libro para yo sanar y descubrir este engaño de cuerpos y fuerzas de seguridad que se remonta a Euskadi muchos años atrás y que tiene algunos momentos en 2014 y algunos años más. Yo, víctima del estigma, pero tampoco persona que le preocupara mucho que en dos chorradas o tres de mi vida no me creyera mi familia y mis amistades, no le di más vueltas al asunto. Podía vivir con ello. Pero al empezar este libro y al ir situando las cosas, cada una en su lugar, me di cuenta de que estaba tremendamente enfadado. Yo nunca quise hacer una revolución. Antes de eso, claro. Ya llevo unas pocas. Nunca quise. Yo quería vivir la vida. Yo era un joven que le gustaba moverse, experimentar, conocer personas, viajar. Tenía la dificultad de sufrir, de haber sufrido brotes psicóticos. Y cuando yo me iba al extranjero, en países que no son muy parecidos al nuestro, pues corría riesgo de tener principios de brote o brote. Y claro, siempre me limité un poco con esto. No podía, me daba mucho miedo en el fondo. Renuncié a ir, fijaros, ¿sí?, como estaba yo de más joven, renuncié a ir en un programa Seneca a Granada con un amigo de la universidad, educador social. Y renuncié a ello simplemente porque me daba miedo tener un brote psicótico en Granada donde nadie me conocía. Ustedes no saben lo que se sufre en un brote psicótico, es algo muy jodido. Imaginen que están en medio de un complot real, que lo viven así. Y es maligno todo. No hay nadie bueno, casi nadie bueno. El 99% son peligros o personas malas. Cuando inicié la revolución de las flores y el amor, básicamente le puse el título y el lema. Tal cual era el lema. Bienvenidos a la revolución de las flores y el amor, donde no muere ningún hombre ni ninguna mujer, bajo los principios de alegría y respeto, y donde los niños y las niñas son sagrados. Podéis ponerlo en el orden que queráis, todo es bueno. Pronto decidí que si esto era una revolución, ciñéndome al tema, tenía que poner condiciones, porque toda revolución debería condicionar, y debería condicionar especialmente al poder. Si hay una revolución sin condiciones, esto no es una revolución. Si hay un movimiento sin condiciones, puede llamarse movimiento, pero no se puede llamar, bajo mi creencia, revolución. Si ustedes leen las condiciones revolucionarias que poco a poco se fueron tejiendo, Pues a ver, hijos míos, ¿qué queréis que os diga? No se puede engañar a nadie. Son condiciones muy idealistas. Son condiciones muy utópicas. Digo las 28 que quedaron, ¿eh? En el libro de En honor a mi verdad podrán ver que antes había más, pero pronto, en breves días, lo cambié porque consideré que no era legítimo una parte de lo que escribí. Pero esas 28 condiciones que salieron y se cerraron a 31 de marzo son revoluciones que se cerraron a esa fecha porque dije que tendría que ser así, lo prometí y cumplí. Y 28 quedaron y no se pusieron más. Además, al inicio hubo uno de aquellos combates que no tienen ninguno de ellos ninguna web. De combates tipo no se toca el cuerpo ni la ropa. Y el primer combate nació al inicio de la revolución, ya de golpe. Y consistió en, sí, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, usando subversión psicológica, claro, no se toca el cuerpo ni la ropa, lograban que yo entrara en un hospital, pero víctima de un brote psicótico, yo abandonaba la revolución. Sin embargo, si esto no sucedía, también les dije claramente que a 31 de marzo finalizaban las condiciones revolucionarias y seguía la revolución. Por los pelos, mis amores, por los pelos, ingresé, os lo dije ayer, ingresé por tercera vez, pero no debido a un brote psicótico. Ingresé porque tuve un delirio sexual. Doctor Cobo y yo, del Partaulí, estuvimos en un encuentro casual en visitas externas a los pocos días de salir de yo del hospital y le reconocí porque él, en el último día, me preguntó: Isaac, ¿no sería un delirio sexual? Y yo, por vergüenza, porque la psicóloga que lo acompañaba cada día estaba más buena que el pan, dije que no era un delirio sexual. Después, en esa sala de espera, ya fuera del ingreso, le reconocí que tenía razón. Había sido un delirio sexual. Pero este delirio sexual ya os lo explicaré en el apartado de la psicodelia, porque ahora estamos en mi perfil y no toca. Alucinaréis con el asunto. Os vais a reír un montón. Y sí, me dedicaba cada día a cuadrar mi perfil. Les hablaba de mis amigos, de mi familia, les hablaba de anécdotas de mis vacaciones, les hablaba de muchísimas cosas. Pero cuando quería yo hacer humor directo, humor directísimo a un colectivo u otro, pues lo dejaba más claro que el agua. Y esto, evidentemente, lo encontraréis en el audio del humor. Hubo un momento, una vez ya con las condiciones revolucionarias o mientras se tejían, hubo un momento en el cual, como yo hablaba de mí, y empecé a hablar de los demás, creo que empecé con un sobrino mío, nunca estoy seguro si fue mi sobrino o José María de Santisteban Buendía, un amigo de la infancia, que es un puto crack. Pero al nombrar a él o al otro, que no me acuerdo exactamente, tomé la decisión que iba a hablar de todo el mundo, no solo de mí, de todo el mundo con quien yo había compartido vivencias. Y así nació uno de los lemas, una de las banderas de esta revolución. Implicar es proteger. Evidentemente yo no soy tonto. No valía solo con lo que hablaba a servicios de inteligencia, que eran los únicos que podían escucharme, y cuerpos y fuerzas de seguridad en sus trejemanejes, sino que también es verdad que tenía un libro que se iba desarrollando, donde expliqué muchas de mis vivencias con mucha gente. Evidentemente no pude poner todo, pero ese libro me apuntaló a que siguiera, porque si no era un acto kamikaze tanto con para mí con para las personas que yo he conocido. Y después de 4 años, nadie ha muerto por esto. Que yo sepa, no. También creé un sistema de protecciones más adelante. Y tragándome mi vergüenza, tragándome el estigma, tragándome las habladurías, lo difundí entre todas las personas que pude del mismo listado. porque hay personas que lamentablemente no tuve tiempo de acceder a sus contactos. Por lo tanto, yo no soy un kamikaze. Soy un punta de lanza, pero no un kamikaze. Y como decía en la revolución de las flores y el amor, les decía que yo era el caballo ganador. Y les decía que a 8 años más 1. Fijaros si iba yo en serio. 8 años más 1. 8 porque es una medida buena para soportar el poder. Y más 1 porque yo era el caballo ganador. En una ocasión. Menos mal que no lo materialicé y cambié, porque me parecía una santa locura. Les dije que si no se presentaba una persona para hablar conmigo en una mesa de un bar del pueblo, yo me iba a las curvas del Garraf y me lanzaba por el acantilado. Pero por el camino pensé, esto no tiene mucho sentido, Isaac. Es verdad, no tiene mucho sentido. Y dije, pues juégasela, coño, hay que saber versátil, hay que saber moverse. Tienes palabra, pero coño, esto es un acto kamikaze, nene. Entonces llegué allí y sí, se presenció un mosu preocupado por mí. Un mosu de los buenos, no todos eran buenos. Y dije, perfecto, alguien se ha preocupado por ti. Tienes la excusa perfecta para no hacerlo. Y le reté a la legión. Al credo legionario más que a la legión. Todos sabemos que hay guardias civiles nacionales, incluso municipales, incluso mossos, que son de la legión. O simpatizan con el credo de la legión. La legión es un tema aparte, es un tema ambiguo, no es tanto como los izquierdosos nos pensamos. Pero bueno, ahora no toca hablar de eso. Y sí, les di más o menos 1 hora, por si venía un legionario, que me odiara de verdad, que creyeran su puto credo y estuviera en contra de este revolucionario de flores y de amor, que se viniera ahí, en lo alto, y cogiditos de la mano, nos matábamos los dos. Los mártires no son buenos, a mí no me gustan, pudiera respetar a alguno, pero no me gustan, pero era como unas tablas. Y la palmaron los dos. No vino. Tras 1 hora, ninguno tuvo cojones a saltar conmigo. Fue así, señores y señoras. Y tan seguro estaba, y ahora me vais a creer, que cuando yo volvía con el coche, tenía aquel tipo de estrés mental, de un miedo superado, que no se ha producido, en el cual ibas a morir. Y estuve como 1/2 hora comiéndome el tarro. Iba muy en serio. Tengo una palabra muy firme. Pero también sé bascular en el último momento. Me fui varias veces a una piscina en la avenida Diagonal 666, en Barcelona, donde se decía que durante el procés estaba la delegación del CNI en Barcelona. Supongo que la habrán cambiado, porque ya olía demasiado el asunto, mantienen ahí un perfil muy bajo. Yo allí empecé a ir por un acto así de cabronería, igual que cuando puse 3 refrescos de Monster en los 3 grandes poderes de la Tierra, en sus embajadas respectivas o consulados en Barcelona. Y sí, yo llamé y la puerta se abrió. Bueno, pues me voy a la piscina. Con todo el morro, pasé por recepción, me bañé, me hice una foto que colgué en su día en Instagram y me fui. Y esto lo repetí 3 veces porque me servía para saber más o menos cómo iba el asunto, ¿no? En función de los cuerpos y fuerzas de seguridad para con este caso, ¿no? Esta revolución tan unilateral, donde también participaron unas colaboraciones de Jordi Mateo López y Maquili Cissé. Jordi Mateo López hizo un trabajo seguramente impecable, pero lo tiene solo el CNI. Les habló, de una manera más conciliadora que yo, de los problemas de salud mental que podrían sufrir el poder y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Maquili Cissé habló, menos tiempo que Jordi 3 meses, Maquili 1, habló sobre su visión como un habitante procedente del Senegal y musulmán de la humanidad. Y esto también lo tienen en el CNI. Está más claro que el agua. Pasaron muchas cosas en esta revolución. Pasaron muchísimas cosas. Pero lo que bien seguro ellos supieron claramente, los que iban en contra de mí y los que iban a proteger a un ciudadano porque lo dice la Constitución, es que Isaac Riera Ferrer, cuando prometía, cumplía. Isaac Riera Ferrer, cuando anunciaba un combate, lo concluía. Isaac Riera Ferrer, si decía que iba a acampar en la puerta y en la zona restringida de seguridad de la sede del CNI de España, si lo decía, cumplía. Si Isaac Riera Ferrer decía que le iba a regalar unas pelotitas a Culito y a Tristón, dos perros policías del CNI, cumplía. Si Isaac Riera Ferrer decía que iba a tirar unos globos de agua en la central de los Mossos, iba y lo hacía. Del mismo modo que si tiraba un melón por encima de la valla de la comandancia de la Guardia Civil. O y del mismo modo que si iba a entregar unas rosas. Muchas cosas pasaron porque sí, una venada. Pero luego en el libro iban teniendo forma. Fíjense, si esta revolución algún día salta y usted está enfadado con el ejército, fíjese que puede dejarles una mierda, dentro de un tupper, donde se acepta una nota si os apetece. Y si están contentos con él, porque el ejército también hace cosas muy positivas, hay unidades de salvamento, también está la UCO. Van a rescatar a veces personas que se han metido en un merdé por ser un turista que va enajenado en su psicotropía del LSD. Y tienen que ir a salvar al puto turista en el Sahel. Pues si estás contento, les dejas una rosa. Lo mismo con la Guardia Civil. La Guardia Civil es un melón. Y la rosa. Lo mismo también con la Policía Nacional. Un melón y la rosa. Y los Mossos de Escuadra, tres globos de aguas, se los tiras en la central o en una comisaría. Y si estás muy enfadado, uno meado, que es lo que hice yo. El que era de color rosa lo supieron, ¿eh? Y si estás contento, pues una rosa. Oye, la policía la criticamos, pero cuando pasa algo grave y vienen a jugarse la vida por nosotros, se merecen una rosa. Bueno, supongo que el perfil ya más o menos lo tenéis cuadrado. Tengo que comentar también que esto a mí me llega, que un día, al inicio de la revolución, yo como de costumbre me fui a desayunar al Cal Ricard de San Quirze, que es donde va a desayunar mucha gente. Y de repente, pues mi corazón, ahí apoyado en una barra, empezó a palpitar de una manera que me resonaba de dos ocasiones anteriores en mi vida, y ya tenía casi 40. Y palpitaba como si algo muy serio iba a hacer que me explotara el corazón. Y era algo una chica. Una chica de ojos negros, bueno, marrones, pelo negro, guapísima, como muchas que he visto de guapas, pero esta era igual de guapa, pero me hacía vibrar el corazón como una puta metralleta. Yo venía ahí a fijarme en cosas y no me fijé de una puta mierda casi. Yo me tenía que enterar de qué estaba pasando. Y solo me enteré de lo que estaba pasando en mi corazón. Yo siempre he sido bastante de amores a primera vista, pero no he tenido casi ninguno de amores a primera vista. Sin más. Que hablé de muchas personas en la revolución. Y con ella quería dar una volteta. Y lo decía tal cual de vez en cuando. Yo quiero dar una volteta con tú. Con tú quiero dar una volteta. Sin más. José María Santisteban, buen día. Y ella, la psicóloga. En el siguiente audio vamos a pasar a la crítica. Que me llega tanto como la inspiración. Hasta luego.